Buen día, amigos y amigas de Amonite. Estoy con el ingeniero José Flores Ventura, conocido por toda la gente que busca en el desierto como Ventura. Estoy muy contento de estar con él porque tenemos ahí algunas historias detrás de nosotros. Hemos platicado un par de ocasiones. Pero José Flores Ventura, yo lo recuerdo mucho porque la primera vez que lo entrevisté, no sé si él se acuerde, él me dijo que un servidor lo había inspirado para escribir, porque él había leído algunas crónicas que publiqué, crónicas periodísticas, y pues bueno, ahora estamos aquí con él, nos va a platicar un poco sobre su vida. En resumen, a él le dicen Ventura, así que así lo llamaré en esta ocasión. Ventura, platíqueme sobre usted, ¿cuál es su oficio, su profesión?
Buenas tardes ya, mira, tú que aquí, pues bueno, en esta etapa de mi vida, pues profesión, pues son varias. Me considero un naturalista. En mi profesión, por ejemplo, pues fui técnico en fábricas, ingeniero, estudié la ingeniería industrial y en sistemas. Y pues 30 más, como 33, 35 años me dediqué a la industria. Entonces, en esto de la industria, pues como que yo sentía que no completaba mi vida, entonces siempre buscaba otras formas de complementar lo que era el trabajo y el hogar. Entonces, pues busqué otras alternativas. En un principio, por ejemplo, puse un taller de carpintería y me dediqué a hacer muebles y a vender. Y luego me dediqué a... Después lo cerré y luego me dediqué a la cuestión electrónica, a reparar aparatos y todo eso. Y también como que me aburrí, entonces pues la cerré también porque yo buscaba otra cosa, o sea, no me hallaba. Entonces yo ya tenía experiencia de hace mucho tiempo, de la niñez en cuestión de la naturaleza. Por ejemplo, yo, mi mamá era de Jamé, aquí cerquitas en Arteaga. Entonces cuando había vacaciones, pues nos íbamos para allá con los tíos, con los abuelos. Yo lo primero que hacía era agarrar pata para el monte. O sea, me iba ya al monte a caminar, a subir los cerros. Y entonces allá yo sentía que yo era de ahí, de verdad, era de ahí, como que era mi ambiente, ¿verdad? Donde yo me sentía más cómodo y más a gusto. Entonces, ya te digo, cuando ya estuve, yo ya tenía un tiempo trabajando, y abrí estos talleres así de carpintería, el de electrónica. Entonces hubo un momento donde ya dije, no, pues déjame, empiezo a explorar la naturaleza. Entonces empecé yo solo. Por aquellos años salió una nota en una revista, que salía, que era, no sé si todavía salga, la de México Desconocido. Salió sobre el chiflón. Y mencionaba ahí lugares y que había platillos voladores y que una cascada. Entonces, un compañero del bachiller, le dije yo y le comenté y me dijo, no, pues vamos. Y ya agarramos el camión de General Cepeda, la línea Patos de los hermanos Lesas. Y le dijimos al chofer, no, pues déjenos ahí a la entrada del chiflón. Y ahí nos dejó y ya fuimos a explorar con una lata de atún, unas galletas saladas. Subimos la cascada y exploramos ahí. Entonces fue muy grato y descubrimos muchas cosas que la revista no mencionaba, como los petrograbados y las pinturas rupestres. Entonces de ahí ya como que me nació un interés más grande por conocer lo que es el semidesierto, lo que es la región aquí de Coahuila. Y poco a poco empezaba a salir, claro que eran salidas de unas 3 veces al año, 4 veces, cuando mucho. Y por ejemplo me iba de ahí de la Bellavista donde vivía, me iba caminando hasta Cuauhtémoc, hasta a veces hasta allá, hasta incluso hasta San Antonio de las Alazanas. Tardaba 3 días en llegar, porque iba haciendo escalas, me iba por el cañón de San Lorenzo y desembocaba hasta allá. Entonces me gustaba ver mucho la naturaleza. En ese tiempo no tenía cámara ni nada, entonces me llevaba un cuaderno y dibujaba yo las plantas y dibujaba paisajes, porque pues una cámara era muy, muy costosa. Entonces poco a poco fui, ya empecé a trabajar y el trabajo pues me absorbía mucho tiempo y empecé a buscar otras cosas, ¿verdad? Entonces ya fue donde empecé poco a poco a salir, ya que a Ramos Arizpe, ahí a las cercanías. Primero lo hacía en el camión, el Ramos, me iba en el Ramos y luego ya ahí donde me bajaba ya me caminaba. Y luego después en bicicleta, la encargaba ahí hasta en la última casa que podía encontrar de la ciudad de Ramos Arizpe o algún ejido, y ya me iba yo caminando. Y luego después ya en el trabajo pues ya compré un carro y ya me iba todavía más lejos. Y así fue como empecé poco a poco, y luego ya empecé a conocer, por ejemplo, a Rufino Rodríguez, a muchas otras personas, pero principalmente Rufino. Con él hicimos un match muy, muy bonito, porque pues él conocía muchos lugares y yo conocía otros pocos. Entonces nos juntamos y casi cada fin de semana salíamos a acampar o a veces nomás los domingos o entre semana a veces si se podía. Entonces fuimos adquiriendo, o al menos yo, mucho conocimiento y mucho material. Ya en ese tiempo ya me compré una cámara análoga de rollo y entonces empecé a reunir bastante, bastante material y a investigar y esto y lo otro. Y luego ya surgió, aunque también ya tenía desde la niñez, ya conocía los fósiles, ya me los topaba. Entonces empecé a ver que había mucho fósil por esos rumbos. Y llegó un momento donde ya teníamos mucha información, no nomás de fósiles, de sitios arqueológicos, de muchas, lo que son, por ejemplo, en mi interés, pues yo también documentaba las plantas, los hongos, los cactus, todos los animales, los reptiles, insectos. Entonces poco a poco fui llenándome de una enciclopedia que fue creciendo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hallaba algo que se me hacía interesante, en ese tiempo no, apenas estaba el internet llegando, ¿no? Todavía, el internet lo llegué a usar allá como por 1995, a lo mejor 97. Entonces, tú buscabas algo referente aquí de Coahuila y no había nada, o sea, nada. De fósiles, pues no había nada. Entonces tuvimos que nosotros, por ejemplo, publicábamos, Rufino y un servidor publicábamos mucho en los periódicos. De repente nos invitaban en La Vanguardia, en El Diario, en revistas como La Evidencia de Galindo, en programas de televisión, en aquel Canal 7 aquí de Saltillo, en varios lugares, en canales de Monterrey. Y entonces poco a poco fue haciéndose, fuimos haciéndonos conocidos. Y por esas fechas se oía también el proyecto sobre la realización de un museo, porque así como nosotros o como yo, había otros grupos también. Por ejemplo, estaba el grupo de la SEP, por ejemplo, ellos en los fósiles. Nosotros hicimos un grupo que se llamó Fosilia. Estaban los de allá de Musquis, allá por Sabinas. Estaba otro grupo allá, Claudio con su hermana esta Yolanda. Entonces había varios grupitos y cada grupito aportaba un granito de arena. Entonces llegó a ser tal la cantidad de información y de proyección en los medios que casi como que estuvimos nosotros presionando para que se hiciera un museo. Entonces en el año de 1999 pues ya fue cuando se fraguó el museo que hoy es el Museo del Desierto, el cual en ese primer año yo fui contratado aquí para formar la colección de paleontología y de arqueología. Aparte de que hicimos varias visitas al campo para rescatar piezas y tenerlas en exhibición aquí en el Museo del Desierto. Entonces pasó esa etapa de 1999 hasta el 2002, colaborando aquí con el museo, pero realmente todavía faltaba mucho por hacer, porque había muchos descubrimientos, pero faltaba mucho describirlo, ¿verdad? Muchos artículos científicos o artículos culturales. Entonces, poco a poco empezamos nosotros a escribir. Y yo, por ejemplo, por 1998 hice un artículo sobre el arte móvil que descubrimos el ingeniero Rufino y yo allá para la cuenca del Pelillal, que son tablillas grabadas pequeñas y que al menos ahí en esas comunidades se conocían desde los años 70. Después se descubrieron y se investigaron en Nuevo León y nosotros las reencontramos en el 98. Y hice un artículo. Entonces ya de ahí empecé yo a escribir más sobre todas las cuestiones, sobre arqueología, sobre paleontología. Y empecé a contactar a paleontólogos, por ejemplo, hasta Marta Carolina, que ya la conocía, a Belinda Espinosa, a Claudia Serrano, al doctor Francisco Vega Vera, que nos apoyó mucho, que nos ha apoyado mucho con las investigaciones aquí tanto de particulares como de instituciones como del museo. ¿Qué más? También extranjeros como por ejemplo Wolfgang Dino Fey, Cristina Ifrin. También nos apoyó mucho para describir lo que son los fósiles de aquí del sureste. Y a tal grado que, por ejemplo, llegamos a colaborar nosotros, particularmente yo, con más de 200 fósiles nuevos, yo creo unos 300 fósiles que no estaban descritos antes. Nosotros añadimos a lo que es la riqueza paleontológica aquí de Coahuila con esa cantidad de fósiles. Entre los hallazgos así que te puedo yo decir importantes, pues destaca por ejemplo el helicoprión, que está exhibido en el Museo del Desierto. Ese es un tiburón, el más antiguo de los vertebrados en México. Y es un tiburón muy especial porque tenía una dentadura en forma de hélice. Entonces descubrí una dentadura completa que está exhibida aquí en el museo. Otro fósil así importante que me recuerdo, pues está por ejemplo la tortuga posa de Chelis, que tú reportaste también alguna vez, la posa de Chelis. También fui coautor del descubrimiento del Magna Cuerna, del Coahuila Cerrato. Junto con Claudio de León lo descubrimos. Uno de los últimos hallazgos, aunque ya los había encontrado de hace mucho tiempo, son el Paracenosaurus, también coautor junto con Belinda, con Claudio, el Paracenosaurus, que es el último de los dinosaurios que se han descrito aquí para Coahuila. Y hay muchos otros descubrimientos que ahorita están todavía en investigación. Tenemos varios decenas de frutos nuevos, de semillas. Se están describiendo tortugas, se están describiendo otros nuevos dinosaurios que hemos por ahí descubierto. Y bueno, esto en el ámbito de los fósiles. También, por ejemplo, en arqueología, el ingeniero Rufino y un servidor hemos descubierto, pues aparte de las tablillas que te digo de arte móvil, hemos descubierto unos 700 sitios diferentes, nuevos, que tienen algún aspecto arqueológico, particularmente petrograbados o pinturas rupestres. En mi parte de que le hago a la biología, pues publiqué en el 2017 un libro que se llama Mariposas del Sureste de Coahuila. Y esto nació por lo mismo que te decía antes, que no había no había ninguna guía anterior aquí para Coahuila sobre mariposas, ¿no? Había muy poca documentación. Entonces por eso fue la idea de hacer este libro. El año pasado, hace ya 2 años, que descubrí una nueva especie también de cactácea, un Echinocereus zapalinamensis. Lo nombré zapalinamensis porque pues es la sierra que yo conozco particularmente desde mi niñez. Entonces por eso le puse ese cactus bajo ese nombre, y lo describió un alemán que se llama Wolfgang Bohm. Entonces, y tenemos otros trabajos que están pendientes también en cuanto a biología, y pues la idea es seguir colaborando con artículos y con investigación. Hoy que, por ejemplo, Arturo González, el biólogo de aquí del Museo del Desierto, pues me dio la oportunidad de trabajar este año aquí en el museo. Entonces pues estoy colaborando muy estrechamente con el museo para tratar de sacar muchos proyectos que tenemos en el tintero.
A ver, para entender un poquito, usted ya no se dedica ahorita nada a la industria, estás 100% aquí en el Museo del Desierto. ¿Cuándo se retiró de la industria?
Sí, mira, yo me retiré ya a principios de este año, del 2023. Ya tengo 35 años en la industria. Entonces, pues yo ya me... pues pienso que ya di, ¿verdad?, lo que tenía que dar. Entonces, ahora pues sí, me estoy dedicando aquí al 100% aquí en el museo a la labor de investigación y difusión, sobre todo de por estos años que en el campo yo creo unos 40 años de andar en el campo y de documentación.
Digo, es que esto también es una lección, porque yo recuerdo bastante aquella vez que platicamos cuando publiqué el libro, y que usted estaba en la industria porque era su trabajo, pero realmente su pasión es estar en el campo, ¿no? Pues digo que es una lección que le da a muchas personas, de que bueno, finalmente voy a hacer lo que yo quiero. ¿Cuántos años tiene usted de edad?
Sí, tengo 52 años, pero te digo, yo empecé muy chico en las andadas. Por ejemplo, digo, tú sabes, la vida en un rancho no es como en la ciudad. Llegas tú, por ejemplo, si tienes un pariente ahí en algún ejido, en algún ranchito, pues tú andas como un animalito, andas para arriba y para abajo. Entonces así yo me subía a los cerros a la edad de, no sé, 7 años, 8 años. Y como era, yo siempre fui muy, en mi niñez fui muy corto de estatura y muy delgadito, y se les hacía rara a la gente que me veía, que estuviera yo solo allá. Entonces, ya de grande, pues, yo creo que me ayudó mucho, porque te forja un carácter, te forja una forma de ver la vida también muy diferente. En la industria, te digo, yo me la viví muy bien también. O sea, yo por ejemplo escalé desde técnico hasta ser un supervisor, hasta ser jefe de turno, jefe de planta. Entonces no reprocho nada lo que es la industria, al contrario, es otra forma, pero como que no se me da estar encerrado, o sea, tanto tiempo. Entonces por eso decidí ya a partir de este año, pues, dedicarme a lo que me gusta, que te digo, la industria también me gustaba mucho. O sea, yo en la industria desarrollé también mucha gente, muchos técnicos que ahora son supervisores, son jefes, o sea, que pasaron conmigo, ¿verdad? Que tuve la oportunidad de enseñarle las cuestiones técnicas, que aprendimos, ¿verdad? Que entonces la industria es un constante aprender y sobre todo por la tecnología, ¿verdad? Y entonces yo adquirí de la industria muchos conocimientos que también son aplicables al campo, como la estadística, cuestiones, en el campo aplicas mucha tecnología. O sea, entre más te apoyas en la tecnología, más fácilmente puedes llegar a una teoría, a establecer un porqué, un dónde. Entonces, las metodologías en la industria te sirven mucho, en muchos aspectos de tu vida privada, de tu vida familiar o en este caso en el campo.
Para que la gente que nos escucha tenga contexto, porque nos escuchan de muchas partes de Latinoamérica. Y nosotros vivimos en la región sureste de Coahuila, que es donde usted ha desarrollado su carrera profesional. La teoría dice que era un pantano a orilla de un mar poco profundo, ¿verdad? Es lo que era la región sureste. Quiero que me cuente cómo fue el hallazgo del Paracenosaurus, porque muchas veces la gente no sabe cómo es salir a campo y cómo es encontrar un hallazgo y cómo era esa especie.
Sí, bueno, hay un error que se comete muy frecuentemente, es creer que por ejemplo la Tierra, enfocarla en un solo cuadro de la vida o del pasado, ¿verdad? En realidad, aquí Coahuila ha sufrido muchos cambios. Hubo momentos donde tuvo un cinturón volcánico activo, bastante activo, cubierto casi totalmente por mar. Y luego después la tierra se levantó, se formó una península, después el mar empezó a invadir otra vez toda la tierra. Esa península se convirtió en una isla, y luego hubo un archipiélago acá en Tamaulipas y un protogolfo de México. Y luego ya otra vez la tierra se empezó a levantar poco a poco, que es más o menos donde me dices tú de los pantanos, la tierra se fue empezando a levantar poco a poco. Entonces todos los escurrimientos que había del continente en forma de ríos venían y desembocaban aquí imagínate aquí a lo que es la carretera de Saltillo a Torreón o de Saltillo a Monclova. En esas dos carreteras, esas montañas, esos cerros que hay ahí, son los restos de esos pantanos, de esas lagunas. Entonces era un ambiente muy, muy verde. De hecho, se cree que era como parecido al Amazonas, con sus vertederos de ríos, sus deltas de ríos. Entonces aquí el mar estaba aquí en Saltillo, aquí hacia Monterrey estaba el mar, pero hacia Torreón, hacia Parras, estaba pues la zona bajita, ¿verdad? De esos manglares, de esos deltas. Entonces entre esos manglares pues había muchos animales, los dinosaurios, cocodrilos, tortugas. Entonces algo había muy especial aquí, porque casi el 90%, si no es que el 99% de las especies, por ejemplo, de dinosaurios y de otros animales son endémicos, o sea, no se hallan en otra parte de... Por ejemplo, aquí en Texas ya no se encuentran, o en Nuevo México, en Arizona, ya no existen esos dinosaurios, esos reptiles. Como que algo había aquí que impedía una migración directa hacia esos estados que ya estaban también. Tenían unas condiciones climáticas muy parecidas a ese tiempo, a las de aquí de Coahuila. Entonces, por ejemplo, para Paracenosaurus, ese fue un... Pues eso lo describió la paleontóloga esta Claudia Serrano. y ella se comparando los huesos que ella que tenía esta Belinda y Claudio y un servidor comparó los huesos y vio que no se asemejaban a ninguno de esos reptiles que hay carnívoros que hay en Norteamérica, ¿verdad? En Canadá, en Estados Unidos. Entonces, en cambio, esos huesos tenían mucho parecido a unos que existen en China, en Mongolia, allá en Asia. Y entonces, pues ya vio que definitivamente eran diferentes a los de Norteamérica, pero en cambio tenían afinidad a los de Norteamérica. Pues por eso le llamó Paracenosaurus, porque Paracenosaurus significa reptil extraño. Porque no es extraño para aquí, para Norteamérica, pero no es para Asia. Entonces, como que había un corredor por ahí oculto entre Asia, hacia la parte norte de México. Particularmente en lo que es, por ejemplo, Sonora, Baja California, y aquí Coahuila. Porque en Sonora y se han encontrado también especies de dinosaurios que tienen más afinidad con los de Asia que con los de Norteamérica. Pues como que había un corredor por ahí, no sé si por los Apalaches, que ya estaban emergidos y estaban formados en ese tiempo, pues por ahí a lo mejor por la orilla del mar se venían hasta por acá. Pero en cambio acá para Texas, para Nuevo México, Arizona, ahí no había tanta comunicación. Sí hay algunas especies, sí existen, pero cada vez está hallando más evidencia como que había también un intercambio de fauna de esa parte de Asia con la del norte de México. Entonces el Paracenosaurus, ese el hallazgo, pues digo, fue hecho principalmente por Claudio, por Belinda y un servidor. Entonces eran, por ejemplo, las garras de la mano que servían para destazar a los animales herbívoros. Son muy largas, son muy largas las garras. O sea, no se compara a otros ejemplares de acá de Norteamérica. Y por ejemplo, los huesos de la cola que yo había encontrado, y también partes de garra. Y otras partes son diagnósticos, ¿no? O sea, ese te dice sin dificultades, te dice claramente de qué especie puede ser esos huesos.
¿Cómo fue el día en que encontraron los restos del Paracenosaurus? No podemos decir dónde fue, pero ¿cómo fue ese día? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo fue esa salida a campo?
Fíjate que yo traía un trayecto junto con Rufino Rodríguez. Allá por el 1996 yo le dije, mira, vamos a agarrar un trayecto, fin de semana con fin de semana. Vamos a empezar en Paredón y de ahí nos vamos a ir cañada por cañada, cerro por cerro, avanzando. Entonces, y vamos a ir avanzando cubriendo... pues para documentar todo lo que se puede, ¿verdad? Petroglifos, pinturas, plantas, fósiles, paisajes, geología, historia, lo que son, por ejemplo, haciendas, casas abandonadas, panteones. Entonces todo eso íbamos cubriendo. Entonces empezamos en Paredón y íbamos yéndonos hacia el poniente. Y luego la sierra se curvea y avanza hacia el sur. Entonces, en el 2002 llegamos a una región ya de General Cepeda, donde descubrimos los huesos de... que en ese tiempo no sabíamos qué era, porque te digo, la documentación en los primeros años era muy deficiente. Afortunadamente ya ahorita ya hay mucha documentación, pero todavía sigue faltando más. Entonces, en el año 2002 llegamos a ese sitio y ya de cuenta que yo encontré las dos vértebras largas de la cola, que parecen como reloj de arena largos. y encontré una garra y encontré otros huesos. Entonces esto se los mostré primeramente a un paleontólogo, Rubén Rodríguez de La Rosa, y me dijo que posiblemente eran de algún dromedosaurio, que es un reptil también carnívoro de esos ágiles, de esos tipo velociraptores que por ahí salen en las películas, que eran muy evolucionados y muy ágiles. Esos cazaban en grupos y tenían unas garras muy filosas. Entonces, el dromeosaurio, que es otro también que hay, sí hay en Norteamérica, pero también hay acá para Mongolia y para China. Entonces hubo, pero me dijo, bueno, así generalmente, ¿verdad? Pero ya te digo, cuando años después, ya en el 2015, 2016, cuando los examinó la paleontóloga Claudia, pues ella fue cuando ya dijo, no, pues es otra especie. Pero primeramente, así como me preguntaste, pues el hallazgo fue, como se hace, pues es fortuito, ¿verdad? A veces son las laderas de los cerros o de las colinas donde tú ves cierta erosión, es muy probable que ahí haya algo de fósil. Por lo regular está expuesta las capas. Por ejemplo, básicamente hay dos capas aquí en el sureste, al menos en la región de las cuencas, ¿verdad?, del Cretácico Superior, que es la arenisca. Es una roca que cuando queda expuesta se hace roja o anaranjada y que por lo regular coronan todos los cerros. Por ejemplo, el cerro del pueblo donde está la cruz o donde está el Jesucristo acá en el Cerro de las Galeras, esa corona pues es de arenisca, esa capa gruesa. Y abajo existe la lutita, que también se le conoce comúnmente como almendrilla almendrilla más que nada, pizarra. Entonces la arenisca son arenas de las antiguas playas. Ahí sobre la arenisca puedes encontrar huellas, que también hemos encontrado varias por aquí, por esta región. Y básicamente es la arena de las playas. Y la lutita o la almendrilla vendría siendo los lodos profundos del mar o lodos de las lagunas o ríos o estuarios que hubo. Entonces son básicamente esas dos rocas. Claro que existen otras, pero básicamente esas dos rocas son las que dominan esta área, ¿verdad?, del sureste, aquí entre Saltillo a Torreón, vamos a decir. Y te digo, cuando se erosionan estas capas, dejan al descubierto los fósiles. A veces que son marinos, casi siempre ocurre que son marinos o son de sistemas lacustres o son de, muy rara vez, de sistemas de tierra, ¿verdad?, de pantano o de tierra firme. Los dinosaurios por lo regular se encuentran en ambientes lacustres, pero no porque vivieran ahí, sino que eran arrastrados cuando morían. De hecho, es muy difícil hallar huesos articulados por lo mismo, de que, por ejemplo, ya cuando llegaban al fondo de las lagunas, ya llegaban desmenuzados, ya llegaban en partes. Entonces, por eso es difícil encontrar incluso cráneos, aunque sí se han hallado, es difícil encontrar cráneos o esqueletos articulados completos. Sí, haz de cuenta que, por ejemplo, un dinosaurio cuando moría, igual sucede en una vaca de ahorita, se muere y lo primero que se le desprende es la cabeza. Entonces, por eso muchos huesos que hallamos, les falta la cabeza, porque igual sucedía. O sea, la parte más frágil del esqueleto de cualquier animal es la cabeza. Pues por eso, pero es un... Cuando te llegas a encontrar un cráneo de algún animal, pues de seguro puedes describir la especie, porque el cráneo es lo mejor que puedes encontrar para describir especies.
Para nuestros escuchas, cuéntenos, uno, ¿qué es el Cretácico? Y dos, quiero que me cuente cuando encontró las huellas, porque ese día usted estaba buscando esférulas, me parece, o el rastro del impacto del meteorito. Cuéntanos cómo fue esto.
Bueno, el Cretácico es una edad, al menos, bueno, en el mundo es muy, muy extensa y bastante bien documentada. El Cretácico viene de porque donde se estudió primeramente fue en Creta, allá en el mar Mediterráneo. Y las capas de ahí son cretosas, y entonces por eso se le llamó Cretácico. Que abarca más o menos en el 120 millones hasta el 65, que fue cuando aquí en Yucatán cayó el famoso meteorito o pedazo de cometa de Chicxulub, entonces que extinguió y acabó de lleno con el Cretácico, acabando con los dinosaurios, los amonites, con un 60 o 70% de la vida aquí en la Tierra. Y fue cuando surgieron los mamíferos. Entonces el Cretácico es muy interesante en todo el mundo y aquí en Coahuila también es muy interesante. Entonces una vez había un proyecto que estaba dirigiéndolo aquí para México, doctor Francisco Vega. Andábamos buscando esférulas que son precisamente el material fundido de la Tierra y el cometa que cayó en Yucatán, porque cuando cayó creó un ambiente de alta temperatura, o sea, algunos dicen que incluso más caliente que el Sol, que la superficie del Sol. Entonces eso hizo que se derritiera tanto el cometa o asteroide y parte de la superficie donde cayó. Entonces se formaron bolitas de cristal, de sílice, particularmente, que volaron por todo el mundo. O sea, cayó el meteorito y ese material fundido, al esparcirse al espacio, hacia la atmósfera, se formaron canicas de... Pues yo creo que la más grande que se han encontrado va a ser de un poquito menos de un centímetro. Pero... depende, o sea, entre más lejos te vayas de la zona del impacto son más chiquitas las canicas. Entonces esas canicas se les llaman esférulas. Entonces esas andábamos buscando y de hecho sí encontramos aquí por un lugar ahí cercano a Paredón y encontramos que coincidían exactamente con el corte del Cretácico y comienzos del Paleoceno, que es la siguiente periodo que siguió. Incluso ahí en esa zona hay amonites, el último amonite que existió murió y quedó cubierto de esférulas. Tenemos esa evidencia de ese amonite que quedó cubierto de esas canicas fundidas. Y entonces andábamos buscando otros sitios y nos fuimos aquí en Ramos Arizpe. Y llegamos al Cretácico y estábamos buscando la frontera. Entonces de repente pues encuentro lajas de arenisca, que ya te había dicho que la arenisca es muy común que se queden formadas las huellas. Entonces empecé a ver huellas de ave y primero pues como ya había visto anteriormente, pero vi bastantitas y solamente tomé fotos porque pues son piezas muy grandes. Entonces ya nos juntamos después y ya les mostré a Francisco y a esta Belinda, les dije mira hay esto y no pues resultó que era que pues sí, o sea, no era el primer lugar de huellas de aves así con tanta frecuencia, porque habían muchas, pero no nomás salieron de aves. Después ya volvimos, ya dejamos las esférulas a un lado Y empezamos a documentar las huellas y descubrimos que no nomás de aves hay. Bueno, hay como de unos 5 tipos de aves. Que esas 5 la convierten en el lugar más rico en el mundo hasta hoy en cuanto a diversidad de aves. Hay 5 o 6, no me acuerdo ahorita. Pero aparte salieron de reptil volador, de un posible tiranosaurio, algún dinosaurio carnívoro. Salieron de tortuga y muchas huellas de interacciones. Por ejemplo, cuando los flamingos, si te has fijado en las películas que van buscando en el lodo crustáceos o animalitos, y entonces van clavando el pico y esas marcas también se quedaron aquí fosilizadas, de esas aves que clavaban el pico en el lodo sacando crustáceos o moluscos. Entonces esas huellitas, esos círculos quedaron también fosilizados, esas interacciones. Y muchas huellas. Entonces, digo, años después estudiaron, primeramente por Wolfgang, y luego después esta Claudia Serrana sacó otro artículo más actualizado donde ya ubica esa región como de las más ricas en el mundo en cuanto a diversidad de huellas. Pero huellas de aves, digo, yo he encontrado, por ejemplo, desde más antiguas todavía, desde la formación Cerro del Pueblo, que son como unos 5 millones más antiguas. Y casi en cada formación, en cada capa, existe algo de huellas de aves. He descubierto también huellas de insectos que todavía no han sido estudiadas. Otros tipos de huellas de aves también. Y incluso cuando descubrí el sitio de aquí del Porvenir de Jalpa, también fui el descubridor de las huellas que hay ahí de dinosaurio. En ese tiempo me acuerdo que estaba un sol más o menos fuerte y ahí había unos arbustos, todavía están unas palmas ahí, unos arbustos grandes. Y el ingeniero Rufino y yo nos pusimos a comernos ahí un atún y a refrescarnos y a dormir un rato porque estaba el sol muy fuerte. Entonces en una de esas ya me desperté yo y empecé a caminar y descubrí el sendero ese de las huellas, que luego ya después llevé a personal del Museo del Desierto. Te estoy hablando allá antes de 2002, cuando descubrí ese sitio. Entonces ya llevé al personal y fue como descubrimos muchas cosas, o sea, las huellas, descubrimos el Magna Cuerna, la Poza de Chelis, muchos sitios ahí con dinosaurios y huellas. Pero yo fui el que descubrió ese sitio y de los primeros fósiles ahí en el Porvenir de Jalpa. Y una anécdota también muy curiosa que nos pasó fue que el milenio, el paso de 1999 al 2000, el ingeniero Rufino y un servidor la pasamos ahí en el campo, a unos escasos metros de ahí de ese sitio del Porvenir, del Bajío de las Águilas. ¿Y por qué lo pasamos? Pues porque no iba a haber otro milenio que nos fuera a ocurrir. Entonces, y porque queríamos, ¿verdad? Queríamos hacer algo diferente. Entonces, pues nos pasamos allá al milenio, el año nuevo de... que no solamente era un año, era un milenio, pasar el año del 1900 al 2000, ¿verdad? El año 1000 al 2000. Entonces fue una aventura muy, que pues no sé quiénes lo hayan hecho en el mundo, ¿verdad? Pero nosotros nos complació hacerlo y lo hicimos. Y fíjate que el hombre... éramos bien estándar nosotros para cenar. Yo me acuerdo que cené frijoles con queso. Eso sí, una botella de vino, de vino generoso, aquí el de Cuatro Ciénegas, del Ferriño, y si acaso a lo mejor un filetito así muy sencillo, pero tortillas de harina, frijoles con queso, un pedacito de carne y una copa de vino. Pero no, o sea, nada especial, ¿verdad? O sea, no. En el campo, yo creo lo que menos haces es comer suntuosamente. Al menos nosotros, ¿verdad? Y esa es una anécdota que llevamos tanto Rufino como yo grabadas, porque pues no sé, te digo, no sé quién lo haya hecho en el mundo, ¿verdad? Entonces nosotros lo hicimos porque quisimos y porque no se iba a presentar esa oportunidad. Entonces ahí está para la anécdota, esa vivencia, esa aventura.
Usted ha hecho hallazgos paleontológicos, arqueológicos y de flora y fauna. Platíqueme cómo fue encontrar una nueva especie de cactácea cuando, bueno, nosotros vivimos en el desierto chihuahuense, donde hay cientos de especies de cactáceas y para el ojo común, pues todas parecerían iguales, ¿verdad? ¿Cómo identificó esta nueva especie? ¿Cómo la encontró y cómo la identificó?
Bueno, realmente fue en la plataforma de Naturalista. Yo tenía poco tiempo de haber estado ahí. Bueno, déjame te comento que Naturalista, lo que es la parte del estado de Coahuila, soy el que tiene más especies. Ahorita tengo 1,800 especies registradas. Muchas de ellas son únicas. Mis fotografías son las únicas que están en esta plataforma o en cualquier otra, o sea, son especies únicas que solamente yo sé dónde están o que las he subido ahí en la plataforma. Entonces, por ejemplo, ahí está una mariposa, por ejemplo, una Megatemius, que nomás existe aquí en estas sierras de Zapalinamé, de Nuevo León. Nomás existe esa mariposa. Hay dos especies que nomás tengo yo registradas. Entonces, lo de la cactácea, pues esta, digo, subí yo y luego me dijo el alemán, Wolfgang Baum, que era un Echinocereus conglomeratus, que es una especie que habita más que nada en las partes semidesérticas, no tanto de altura y de bosque. Y esta cactácea, pues habita, sí, claro, en semidesierto, pero de altura y en zonas boscosas. Entonces yo le comenté, le digo, no, hombre, a mí no se me hace que sea conglomeratus, porque las costillas, las protuberancias de las costillas son muy diferentes, las espinas un poco diferentes, pero no creo que sea eso. Le hice ese comentario, ¿verdad? Entonces yo esperando que me fuera a batear, ¿verdad? A que pues me fuera a paliar, ¿verdad? Como quien dice. Y luego, a los pocos días me escribió otra vez, me dijo, no, ¿sabes qué? Ya tengo años yo pensando lo mismo. Pienso que es otra especie, pero eso lo vamos a saber cuando eche la flor. Entonces, teníamos que esperarnos casi un año para ver la floración, y me dijo, no, pues ahí te encargo a ti la floración. Entonces tocó la de malas, que llegó el COVID. Entonces, llegó aquí a Saltillo. Entonces yo, como quiera, pues yo no dejé de salir. Entonces yo me fui y hubo un momento donde ya no, pues se me pasó la etapa, ¿verdad? Porque es allá como por abril, mayo. Incluso más en mayo, más que nada en mayo, a finales de mayo. Entonces yo se me pasó hace año y le dije, no, pues el otro año la cacho en flor. Entonces, pues me tocó que ese fin de año yo me enfermé y estuve como 2 meses tirado en cama, casi 2 meses, con oxígeno y todo, ya me andaba petateando, como dicen, ¿verdad? Entonces yo le dije a Walt, ¿sabes qué? Estoy enfermo, no sé qué, si la vaya a librar para el otro año. Y total, quedó pendiente, ¿verdad? Entonces Yo me aliviané más o menos como en marzo de después del qué sería del 2021. Y lo primero que hice fue salir al monte, todavía con las secuelas y ahí llevándome a cargar mis compañeros, Manuel Dávila, Vielma Dávila, Alejandro Dávila, me llevaron pues casi como a cuestas, pero pues yo les dije que ya necesitaba yo salir, entonces ellos me llevaron al campo y ya, ahí haz de cuenta que en esa salida aventé yo lo que traía. Y ya cuando al siguiente fin de semana, a los siguientes días, retomé eso del cactus. Entonces ya me fui yo a la sierra de Zapalinamé a ver cuándo. Entonces estuve yendo como unos 5 fines de semana seguidos, hasta que ya en el quinto ya pude cachar la flor, pude tomarle fotos. Y ya se la corté, hice secciones. Luego, después, cuando maduró el fruto, corté, hice secciones del fruto, tomé fotos a las semillas, con microscopio, mandé ejemplares a la UNAM, mandé ejemplares de la flor, del tallo. Entonces ya ese mismo año el doctor Wolfman pues se puso a describir y resultó que sí era una especie nueva. Y ya le comenté yo, ¿sabes qué? Vamos a ponerle el nombre de Zapalinamensis en honor a la sierra de Zapalinamé, que yo me la había encontrado primeramente en el Cedrito y allá por el Guachichil, ya la había visto, porque es una especie que sí está, tiene amplia distribución, pero que se puede confundir con otras especies. Digo, esa nueva especie salió gracias más que nada a la flor y a la semilla. Son diferentes a la que originalmente se había descrito como Echinocereus conglomeratus. Entonces ya resultó ser la Echinocereus zapalinamensis, y a Wolfman le gustó mucho porque Echinocereus es un género que tiene muchas especies y faltaba la Z. Entonces ahí se completó ya el abecedario, con zapalinamensis se completó el abecedario ya, de la A a la Z, ahora sí se puede decir que hay. Y escribió un artículo muy, muy bonito que espero ya esté en línea, porque estaba restringido hasta hace unos años. Y es unos artículos donde escribe los equinocereos, al menos los del grupo de lo que es equinocereos estramineos y en acanthus. Entonces esos los hace en su última parte de ese trabajo, añade esa nueva especie y pues fue bien recibida, se añadió una especie más a lo que es la riqueza de la sierra de Zapalinamé, del cañón de San Lorenzo, que dicho sea de paso, yo tengo más de 30 años visitándola, nunca he dejado yo de visitarla y fue uno de mis primeros sitios que tengo muchos recuerdos muy bonitos de mi juventud en el bachiller. Eran exploraciones y caminatas a Cuauhtémoc. Cuando había bailes, pues me iba yo de aquí de Saltillo hasta allá caminando. Y me tocó una anécdota que te quiero contar, es que, por ejemplo, una vez, un sábado, subimos la sierra, el compañero que tenía en el bachiller, y entonces ya arriba se nos acabó el agua, y luego bajamos y había charcos llenos de moho y todo, y pues ni modo, así. Nomás la filtrábamos con un pañuelo que yo traía y la tomábamos así. Entonces eso hacía que te diera más seca. Y fuimos caminando y llegamos hacia las orillas de Cuauhtémoc. Y ya ves que a las vacas les dan en unos troncos huecos de tomar agua a las vacas, a los toros. Y yo ahí me agaché a tomar agua y mi compañero, como si fueran los animales, ¿no?, tomando agua ahí de la, se llaman canoas, esos troncos huecos. Y luego cuando acabamos de tomar agua, pues el cielo ya estaba un poco nublado y empezó a caer, a llover. Pues esa lluvia fue la del huracán Gilberto. Entonces, no paró de llover en 15 días. Ya esa misma tarde conseguimos un rayo, esos cuchillos. Ya después, cuando fui al cañón de San Lorenzo, a Cuauhtémoc, ya estaba cambiado el paisaje. El agua lo cambió bastante, entonces ya era otro cañón, era otro paisaje. Entonces, después en Cuauhtémoc nos decían como, a nosotros nos echaban la culpa que habíamos llevado al Gilberto, ¿verdad? Porque de la sierra bajamos y de la sierra bajó el Gilberto, la tormenta esta muy, muy grande que no sé si ha tenido comparación después, ¿verdad? Pero fue un huracán muy, muy grande que allá por el 80 y no sé qué, 87, 86, no sé en qué año fue, ¿verdad? Entonces, los de Cuauhtémoc todavía cuando voy yo me dicen, tú fuiste el que trajiste al Gilberto. Y ya, de eso ya, pues ya hace muchos años.
Pues Ventura, le agradezco mucho esta plática y esperamos volver a vernos pronto y ojalá me inviten a campo, porque Rufino Rodríguez tiene años diciéndome que me va a sacar a campo, pero no se me ha hecho esa salida con ustedes.
Sí, mira, al campo, bueno, la recomendación que les hago yo, porque sí hay mucha gente muy que tiene el entusiasmo y todo, pero al campo hay muchas. Es otro mundo, o sea, si vieras a mí los primeros años me costaba mucho, porque pues estás acostumbrado a la tele, a la cama, a la comida, entonces alejarte de eso, aunque sea por unas horas, hay gente que puede resultarle traumática, entonces al campo necesitas ir sin miedos, con convicción, con plena conciencia de que vas a disfrutar, de que vas a aprender, y sobre todo de que vas a respetar. O sea, vas a ir no como un ser humano, sino como una parte viviente del desierto o del bosque, ¿verdad? O sea, te vas a ir a confundir, no vas a sobresalir sobre él. Entonces, bajo esos conceptos, eres bienvenido y eres invitado, ¿verdad? Y luego ya lo segundo pues es, por ejemplo, procurarte camisas de manga larga para el sol, mezclilla, porque por ejemplo al semidesierto pues hay muchas espinas, hay piedras, un buen calzado, un buen sombrero y sobre todo agua. Aunque sea, si tomas por ejemplo 2 litros al día, llévate 3, llévate 4, más vale que sobre a que llegue a faltar. Y la comida pues es así, pues ya es al gusto de cada quien, pero no es necesaria, que siempre es el agua el que uno procura más. Y te digo, el campo es de respetarlo mucho, porque una mala pasada, algo imprevisto y ya pasado, o sea, compañeros míos han muerto, por ejemplo, en el Chiflón, en las avenidas del Chiflón, cuando llega el agua, ahí se me han muerto 2 compañeros, ahí. Uno fungiendo como bombero y otro también como rescatista, queriendo rescatar a una familia, se lo llevó al agua. Entonces, en el campo hay que tener respeto y cuidado, ¿verdad? Aunque pareciera que no, ¿verdad? Pareciera algo inofensivo, pero una mordedora de una víbora, de un insecto, una espinada, o sea, sí te causa traumas a veces, no tanto lo físico. Entonces sí es de tenerle cuidado y respeto y sobre todo tener agallas para la primera salida, ¿verdad?